Estamos en comunicación con la licenciada Patricia Caporalín, que supongo yo debe estar en la capital de la provincia, en Ushuaia, y a quien saludamos y le damos la bienvenida. Licenciada Patricia Caporalín, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. La saludan Fernando Tropé y Rosario Vázquez en Río Grande.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fernando, Rosario, y muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, ¿está en Ushuaia, licenciada?
Sí, sí, estoy acá ya en Ushuaia.
Bueno, ¿cómo está el día en Ushuaia? ¿También?
Hermoso.
¿Con soleado y
acá
con calor?
Hermoso, sí, y muy caluroso. ¿Allá cómo está?
También, igual, igual. Tenemos bueno. Calorcito, tenemos sol, cielo, casi no tenemos viento.
Está un poco pesado, decía Rosario.
No, tenemos un cielo bastante despejado, bastante soleado, sí, un sol radiante.
Sí, acá también está igual, muy caluroso, raro, ¿no? Para nosotros estos calorcitos, nos gusta, es como, yo tengo una amiga con la que decimos, nos gusta, pero con un poco de culpa, porque esta cosa, ¿no?, de la culpa judeocristiana, decir, che, pero no le hace bien a la naturaleza este calor, pero bueno, ¿qué va a hacer? Está ahí, lo disfrutamos, ¿no es cierto?
Claro, pero mientras nos haga un poco bien a nosotros también, que se reparta entre la naturaleza y nosotros el bienestar.
Tal cual, ¿no? Y aparte, qué sé yo, ¿qué podemos hacer para evitarlo así en concreto hoy? No sé, para evitar todo esto de lo que hablamos permanentemente en relación al futuro ambiental de nuestro planeta, ¿no? Pero bueno, claro. Esto ya es otro tema, no es mi especialidad.
Sí, uno, en estos temas, a mí me pasa lo mismo, uno como que toca un poco de oído, ¿no? Apela a la percepción, más que nada.
Sí, o por ahí a quien le interese, por ahí cada tanto uno puede buscar, leer, pero de hecho no es mi especialidad, por eso digo, qué sé yo, claro. Estamos en un medio, prefiero guardarme el silencio, porque puedo decir, como vos decís, un poco cosas desde la percepción, desde la lectura así general, qué sé yo, claro. ¿No? No mucho más.
Está bien.
Así que disfrutemos el calorcito.
Seguro, seguro. Disfrutemos porque el buen clima también nos incentiva, ¿no? De alguna manera, para quienes vivimos en esta parte de la Argentina, donde mayormente tenemos otras condiciones meteorológicas, lógicamente que este tipo de estos días así de veranito fueguino nos predisponen al menos de otra manera. Bueno, pero licenciada, hoy queríamos charlar un ratito con usted, la conocemos, yo comentaba recién de que usted creo que está todavía en el programa GPS los días viernes, charlando con los chicos allí en Nacional Ushuaia, y que el año pasado ese programa se emitía también aquí en Río Grande y la escuchábamos semanalmente casi, hablando sobre diferentes temas, ¿no?, que tienen que ver con el comportamiento humano, con estas cuestiones sociales estas cuestiones que tienen que ver con el ser humano. Y este año tan particular, donde nos atraviesa toda esta situación de pandemia, de cuarentena, que ninguno de nosotros imaginábamos cuando empezaba el 2020, aparte un número tan significativo, esperábamos tal vez otra cosa de este año. Pero bueno, lamentablemente tenemos que atravesar todo este periodo de cuarentena y de pandemia y empiezan a surgir cosas, ¿no? Esto que muchos dicen, bueno, la pandemia puso al descubierto un montón de cosas que antes convivían con nosotros, pero tal vez no las veíamos tan evidentemente como ahora. Y uno de ellos tiene que ver con la convivencia, precisamente, ¿no? Que se ha incrementado notablemente en muchos hogares, producto de esta situación particular. ¿Cómo analizamos esta situación, licenciada?
Bueno, a ver, vamos por partes, decía Jack. Lo primero, sí, tengo un intercambio fluido desde hace muchos años con ustedes, los riograndeses, a través de GPS en estos últimos años, y desde hace muchos años, desde el programa Casi Cuerdos, que se emitía también, tengo entendido, por Canal 13.
Sí, señora.
También cuando estuve en Radio Activa hace muchísimos años con mi Casi Cuerdos, también muchas veces tuvimos intercambio, así que en ese sentido hay como un ida y vuelta con Río Grande y conmigo. Respecto del otro, que, bueno, a ver. Lo primero es que tenemos que por ahí ubicarnos, porque está la palabra cuarentena demasiado instalada y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a hablar de aislamiento o distanciamiento, ¿no? Porque precisamente nos ubica en de qué se trata lo que nos ha cambiado este momento inédito, ¿no?, de este año, esta cuestión de qué es esto de que hay una pandemia. Y yo lo que diría es que ha habido distintos momentos. Haciendo un recorrido rapidito, el primer momento fue el impacto con el efecto traumático que esto implica. ¿Qué quiere decir traumático? Quiere decir que te pasa algo para lo que no estás preparado. Si ustedes hacen la comparación con cuando uno dice un traumatismo, ponele, de cráneo, un traumatismo, ¿no? Ponele una palabra que me viene así rápido, traumatismo de cráneo. ¿Qué quiere decir? Que te dieron un golpe tan grande que tu cráneo no lo pudo asimilar y se te rompió algo, ¿no? Bueno, eso es un traumatismo. Al principio, cuando aparece la idea de un virus que nos pone en peligro a todos y nos pide en aislamiento, lo primero que se vivió fue esta cuestión de un enemigo externo que ponía en peligro nuestras vidas y que teníamos que encerrarnos para poder sobrevivir. En ese momento el aislamiento no tuvo necesariamente, por supuesto que en principio vamos a poner un título para entendernos, el aislamiento y el distanciamiento, el encierro, la falta de actividad fluida social, lo que va a hacer dentro de las estructuras vinculares, familiares, de pareja, es incentivar los conflictos, ¿no es cierto? Porque aquellos conflictos que se pueden dirimir en la vida cotidiana, en el tiempo que le dedico a mi trabajo, al gimnasio, o a bailar tango, o a, no sé, a jugar al fútbol, bueno, todo eso se concentra en el repetitivo ejercicio de la convivencia con el otro. Pero al principio tuvo un elemento que fue esta cuestión de un enemigo, de un temor a un virus, que produjo además en mucha gente un efecto regresivo. Esto es, volver a aquellas etapas de nuestra infancia en las que todos hemos tenido, en donde nos sentimos vulnerables, en donde nos sentimos que había algo con lo que nosotros no podíamos. En nuestra infancia siempre tuvimos esa sensación de estar precisamente chiquitos y que necesitábamos de alguien que nos cuide. Bueno, según cómo la pasamos, ¿sí? Así es como nos queda dentro nuestro. Entonces, mucha gente tuvo regresiones infantiles en sentimientos de mucho desvalimiento, de mucha peligrosidad. En algunos incentivó recuerdos inconscientemente, todo esto que estoy diciendo, pues si es consciente lo superas, el problema es cuando no te das cuenta. Se volvieron más agresivos porque por ahí tuvieron cuidadores, padres o cuidadores en general que no respondieron bien a sus necesidades infantiles. Entonces hubo una primera etapa en este proceso de pandemia en que hubo, ya les digo, más sentimientos de dependencia infantil, satisfechos o no satisfechos, que los ponían en general a las personas más agresivas, más irritables, con sentimientos de vulnerabilidad. En algunos revivían sentimientos de desamparo y se los recriminaban a sus convivientes, sean parejas, sean con quien convivían. Eso fue el primer cimbronazo, les diría, ¿no? Marzo a junio. En muchas parejas repercutió fuertemente porque hay distintos tipos de vínculos que llevan a una pareja. Algunos, siempre en una pareja hay un aspecto que tiende al crecimiento y otro que puede tender más a la estabilidad de los viejos conflictos, ¿no? Entonces, una pareja es una especie de estructura vincular en la cual un individuo puede actualizar parte de su personalidad y desarrollarse, pero que también puede ayuda, digamos, a estabilizar, qué sé yo, cuestiones más regresivas, infantiles, la necesidad de amparo en el otro, y otros aspectos que son más de la necesidad de que el otro me ayude a crecer, a desarrollarme, ¿no? Cuando todos los elementos que son para que yo me pueda desarrollar están puestos en suspenso, toda la demanda está puesta en lo que vos me das o me dejas de dar, ¿no es cierto? Bueno, eso ha hecho que, obviamente, aquellas parejas que tienen más conflictos, los conflictos recrudecieron, aquellas parejas que tienen menos conflictos, esos conflictos no aparecieron. Pero especialmente los que más recrudecieron fueron, yo te diría, para no hacerla tan larga, dos. Uno en función de las personas que tienen una dificultad para lo amatorio, estos son las personas que siempre hablan de tener pareja más que estar en pareja, y que tienen un sentimiento más de posesión del otro. Ahí tenés desde toda la vertiente de las distintas formas de violencia, sin llegar a las violencias extremas, porque tiene que ver con esta necesidad de poseer al otro, no de controlarlo al otro, porque si te tengo a vos es como que me tengo a mí. Y por el otro lado, las parejas que En este caso, digo, lo que hubo fue incrementos de los conflictos en realidad dentro del aspecto de la violencia, ¿no? Uh-huh,
claro.
Y aquellas parejas que tienen más tendencia, digamos, exogámica, más tendencia a lo que sería el crecimiento y el desarrollo, a no encontrar la dignidad en el otro, lo que apareció fueron tendencias más a la depresión, porque a partir de que faltaban todas esas fuentes, digamos, ¿no? Todas esas actividades que compartíamos, no porque las hagamos los dos, sino aunque sea compartir en el que te comento y que vos sabés lo que yo hago, ¿no? En la pareja también se da eso de ese otro testigo de mi existencia, ¿no? Entonces, hay una faceta de la pareja que es muy sana, que es, bueno, ese vos sos un testigo de mi existencia y te la voy compartiendo, aunque no quiere decir que hagamos lo mismo, ¿no? Te la comparto en ese testimonio, ¿no? En ese que vos sabés todo lo que yo hago y todo lo que yo soy, entre comillas, y yo sé de vos. Bueno, en ese caso hubo más. Lo que uno veía era como tendencias depresivas, vueltas a los orígenes, al por qué estuvimos juntos, ¿no? Como una sensación de irrealización, digamos, porque faltaban todas esas actividades que continuamente estábamos testimoniándonos, digamos así. No sé si soy clara, digamos, son como, se me ocurre ahora mientras estoy hablando,
claro.
Como yo estoy pensando en mi consultorio y en las cosas de intercambio, en los intercambios con otros colegas, y lo que he visto, y yo te diría que lo dividiría, nada, esto es no es ciencia, ¿no? Estoy diciendo en mi experiencia, en esas dos grandes clasificaciones, ¿no? Con todas las cuestiones, obviamente, específicas de cada uno. Nosotros acá hablamos de lo general, de lo que compartimos, pero tenemos que siempre recordar que cada sujeto es único, su historia es única, y bueno, por eso mismo individual y subjetiva, ¿no?
Claro, sí. Hablábamos con Rosario y decíamos que, bueno, la tendencia a lo mejor es la de lo que usted decía, esto de acentuar desde el lado de los conflictos, ¿no? O de la aparición de situaciones que en otra circunstancia o en otro momento no aparecían. Pero del otro lado, yo decía, a lo mejor también a alguna pareja todo esto le sirvió como para afianzar la pareja y como para redescubrirse.
Exactamente, como para encender esta llama del amor, ¿no? Nuevamente.
Es verdad, hay dos cuestiones. Yo lo primero que cuando me consultan así otros medios más, digo, miren que hubo un montón de gente que se divorció y se separó tranquilamente en este tiempo. No se crean que de veras el mundo estuvo detenido. Las parejas que estaban en grandes conflictos han logrado resolverlos y muchas veces la resolución del conflicto es la toma de distancia, ¿no es cierto? Y la disolución de ese acuerdo que tenían que los unía para unirse de otra manera, que no vivamos más juntos, no seamos más pareja, en fin. Pero es verdad lo que dicen, es decir, en algunos casos, por eso, ¿sabes por qué yo les digo, recordemos siempre la palabra distanciamiento y aislamiento? Porque hay algo que yo creo que esta pandemia nos podría ayudar a comprender, y es algo muy importante, que es aprender que estar físicamente al lado del otro no es estar realmente conectado con el otro. Por eso yo al principio, cuando yo hacía unos videitos y demás, tratando de aportar, pues yo siempre he hecho difusión en función de salud pública, les decía, miren, aislarse, el aislamiento es un aislamiento físico, pero no mental. Yo puedo estar a 3.000 kilómetros de una persona y estar profundamente vinculada, conectada, sabiendo su día a día, sabiendo lo que le gusta, lo que no le gusta, qué lo preocupa y demás, y puedo estar parada, sentada o conviviendo con alguien con quien no tengo conexión, ¿sí? Con quien realmente, a quien realmente no registro porque mi mente, mi cabeza está en otro lado. Esto se da en todo tipo de vínculos, ¿sí? Entonces, poder todos hacer este ejercicio de comprender qué significa estar conectado con el otro, nos permitió también en este tiempo darnos cuenta que yo no me vea físicamente con otro no quiere decir que no esté conectado. Y esto es verdad lo que ustedes dicen, que en algunas parejas ha hecho que, bueno, este aislamiento, este tener que encerrarse al principio sobre todo, bueno, los ha hecho tener que conocerse definitivamente y en algunos casos sí, claro, cómo no, redescubrirse, volver a los comienzos, a cuando recién nos conocimos y no había tanto ajetreo, tantas responsabilidades, tantas actividades y estábamos vos y yo y vos. En eso es verdad que en algunas parejas se pudo haber producido un reencuentro, con todo lo que significa también de la elaboración del paso del tiempo, ¿no? Lo que hemos podido cambiar, es verdad. Y en otras, incrementó los conflictos, que en definitiva estaban divididos por todas estas actividades, y puso a la pareja en jaque, en que realmente ya no había mucho más que los una, ¿no es cierto? Ambas cosas han estado sucediendo, sí.
Licenciada, estamos hablando de estos dos extremos, que obviamente son los dos totalmente diferentes, como es este apego hacia la otra persona y también el desapego, y más que nada que se vio reflejado en este contexto de aislamiento social, en los cuales, como hablábamos anteriormente, también agarró a varias parejas que estaban en un proceso de separación, tal vez.
Sí, es verdad. Mira, hay dos cosas que lo que es específico del vínculo de pareja, ¿sí?, a diferencia de cualquier otro vínculo, es el hecho de que es un vínculo en el cual el tercero está excluido, ¿sí? La pareja son dos que cuando se unen excluyen al tercero. Ese es el requisito de la pareja, ¿no? Y ese requisito lleva a que tenga todas las delicias de la pareja y todos los sufrimientos de la pareja, porque cuando uno elige a uno, deselige a todos los demás, y por lo tanto sabe que hay montones de satisfacciones de las que se va a privar, porque no hay nadie que lo sea todo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la tensión en la que siempre se mueve la pareja. Entonces, es verdad que lo que vos mencionás, digamos, tiene que ver con esto del apego, es decir, a parejas que buscar en esa pareja el apego perdido de los padres, ¿no? Entonces, muchas veces esas parejas no logran excluir al tercero, son las parejas que suelen poner a los chicos en la cama, porque en realidad no toleran estar a solas, no porque el chico necesite estar en la cama de los padres, o los suegros, o los hermanos, o los primos siempre están metidos en la cuestión de la pareja. Por eso, en algunos casos, es verdad que este aislamiento, este tener que dejar a los terceros afuera, permitió un encuentro en la pareja, y en otros casos, al contrario, generó un clima, digamos, familiar muy pesado para los chicos. O sea, hay parejas, hay familias en donde los conflictos de la pareja empezaron a hacer como una depositación en los chicos, de exigencias a esos chicos que antes por ahí no estaban. Entonces, por ahí yo he tenido que atender muchos adolescentes, pibes de 14 años, que en general han estado todo este tiempo tratando de rehuir de sus padres, encerrándose en su cuarto y estando a viscos con sus celulares, pero que tiene que ver con una circunstancia por la cuestión exogámica, ¿no es cierto? Y los padres ponerse demasiado demandantes, mirando sus tareas, queriendo volver a tratar a esos chicos como los niños que ya no eran. Entonces, esto ha generado muchos conflictos familiares, muchas desesperaciones, que en el fondo obedecían a este vacío dentro de la pareja que no pudo reunirse entre ellos en sus intercambios y excluir a los hijos, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Se volvían locos porque los pibes, no sé, no comen a las 12 del mediodía en la mesa. Y uno dice, bueno, es un pibe, es un adolescente, estaría comiendo ahora. O sea, si está todo el día viviendo con vos, no va a la escuela, no ve amigos. O sea, tiene que encontrar alguna forma de tomar aire de vos. Pero bueno, esta necesidad de la pareja de meter terceros, que ahora no eran ni los cuñados, ni los hermanos, ni las madres, ni los, ¿no? Bueno, hacía que empiecen a meter a los hijos. Y esto ha generado en algunas familias un caldo de cultivo bastante complicado para los chicos, ¿no?
Claro, claro. Por último, licenciada, ¿cómo se imagina que continúa todo esto?
Se me está... De golpe dejé de escuchar, escuché muy bajo y dejé de escuchar.
Le decía que...
Hola.
¿Me escucha ahí, licenciada?
Hola.
Hola, sí. Nosotros la escuchamos muy bien.
Sí, perfectamente.
Ahora sí, sí.
Ah, bueno. Le decía, ¿cómo se imagina que continúa todo esto?
Imposible, ¿no? Yo creo que estamos en el tiempo de las dos, inédito e incierto, son las dos palabras que más decimos, ¿no? Esto es inédito y el futuro es incierto. Pero bueno, ahora se está visualizando un poco esta posibilidad aparente de que llegue una vacuna y nos permita regresar a una normalidad, digamos así, que en el sentido de retomar nuestras actividades, ¿no es cierto? Yo espero, sinceramente, que todo esto nos quede en la memoria, obviamente, ¿no? En la medida que seamos conscientes, como un aprendizaje, obviamente. Pero no, yo también no soy 100% así hiperoptimista, decir ahora vamos a salir todos aprendiendo, porque en general el ser humano luego se adapta a lo nuevo, mira hacia adelante y lo que pasó, pasó. Pero bueno, pienso que en términos sociales estoy hablando, pero en términos de lo individual, tal vez haya permitido, como les decía, este aislamiento, poder conocernos un poco más. No les diría 100% que sí, porque ya les digo, así como en este caso hubo una situación de aislamiento en donde recrudecieron algunos conflictos y las personas se las arreglaron para desarrollar nuevos mecanismos de defensa, si el conflicto de base no se resolvió, va a volver a aparecer en otras formas, ¿sí? Lo que une a una pareja es un pacto inconsciente y es que busco resolver de mí en vos, ¿no? Por eso Octavio Paz, un poeta, decía que lo más terrible de la pareja es que nunca voy a saber realmente por qué me quiere el otro, ¿no? Porque uno no lo sabe, el otro te dice cosas y vos te decís cosas, pero en el fondo nunca sabes por qué. Entonces, bueno, en términos de la pareja, esperemos que el aprendizaje en algunos casos haya sido, bueno, volver a repactar con el otro, ¿no? A volver a hacer acuerdos de reencuentro. Y en otros casos, asumir que lo mejor que podemos hacer para estar felices es no estar más juntos, ¿no? En general, hoy en día, por suerte, hay como mucho más permiso social para tomar estas determinaciones, más allá de también todas las condenas sociales que en algunas viejas generaciones todavía hay respecto de esto, ¿no? Estas personas que dicen, antes la pareja era para siempre, pero se olvidan de lo infelices que eran esas personas, de lo poco a lo que podían aspirar, sobre todo especialmente las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres podían tener una aspiración muy mínima a su realización. Y es verdad que en la medida en que las mujeres han aspirado a realizarse mucho más, también han tolerado mucho menos ciertas tensiones de la pareja. En las parejas hay tres modelos: el individual, el diádico de los dos, pero también muy fuertemente el sociocultural. La idea que nosotros tenemos de lo que debe ser una pareja, ni hablar de que estoy segura que en todo este rato todos estuvimos pensando en una pareja heterosexual. Pero ¿qué pasa con todas las parejas no heterosexuales diferentes? También son parejas, también hay intercambios, tiene una psicología propia, y bueno, en algún momento también la vamos a ir hablando, ¿no es cierto?
Seguro.
Interesante.
Licenciada, le agradecemos mucho este contacto con Nacional Río Grande, muy valioso todo lo que nos ha dejado, así que bueno, le mandamos un afectuoso saludo y que sigamos cuidándonos.
Hola.
Hola, sí, ¿me escucha, licenciada?
Ah, perdón, sí, ahí sí, se me volvía muy... de golpe se cortaba y dejaba de escucharlos. Bueno,
bueno,
les
decía
la invitación. Sí, no, les decía que les agradezco la invitación a partir de ASUPSI, ¿no? La Asociación de Psicólogos de Tierra del Fuego, que también me parece importante mencionar que este es un espacio en realidad de la asociación y que por hace poco que se formó y que agrupa a todos los psicólogos de la provincia, ¿no? Que me parece muy importante que tengan este espacio, hoy yo, mañana otro, para poder, transmitir algo que a la población les interesa.
Así es. Muchas gracias, licenciada. Hasta cualquier momento, ¿eh?
Cómo no, un gusto. Chau, chau.